Ella puede tener nombre de tenista de la Copa Confederación, Victoria Álvarez. Sin embargo, María Victoria Álvarez tiene nombre ahora mismo de permanente actualidad, desde que se convirtió en el látigo revelador de algunas cuestiones que se han ido evidenciando ciertas. Es verdad, en un principio, en su primer asomo, llamó tanto la atención que parecía exageraciones propias de una pareja que finalmente había roto su relación y que quizá por motivos de enfado llevó a uno y a otro por caminos muy diferentes. Pero todo ello, con el paso de los días, se ha ido confirmando en alguno de sus extremos. María Victoria Álvarez ya estuvo en este programa hace algún tiempo, no dejó indiferente a muchos. Fue pareja durante algún tiempo de Jordi Pujol Ferrusola, del hijo del señor Jordi Pujol y de Marta Ferrusola. Yo tengo el gusto de saludarla en esta mesa camilla. ¿Cómo está Victoria? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Además, es verdad que tú quizá fue la primera persona de un medio con la que hablé, porque lo recuerdo bien cuando salió la noticia.
Yo en un principio te lo confieso, me pareció exagerado lo que...
Normal.
Quizá pensaba yo, hay un exceso de ira o hay un... Sin embargo, el tiempo ha ido confirmando alguna de las cosas. Claro, supongo que eso es una pequeña victoria para ti.
A ver, sí, evidentemente sí. Piensa que yo desde la última vez que, por ejemplo, hablamos tú y yo, hace ya tiempo... yo he estado callada hasta ahora, no podía decir nada, porque sé que las cosas que iban a salir, que se estaban investigando, eran tan complicadas de entender y difíciles y fuertes y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que si yo decía, imagínate que yo hubiera dicho todo esto del padre y todas estas cosas hace un año y medio. Bueno, me encierran un freno hepático directamente.
Buenos días, señora Álvarez.
Hola, Arcadi, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero muy usted bien. No sabía lo del padre.
Sí, no, sí, claro no... que lo sabía, que lo del padre, hombre, por supuesto. Pero bueno, que sabíamos
pruebas,
que el padre era el capo.
¿Qué pruebas tiene usted de que el padre, de que usted supiera lo del padre?
A ver, Victoria, las ¿no? pruebas, no. más que nada, es que cuando tú tienes una relación con una persona... ¿Sabes dónde van a primera hora todos los hijos antes de empezar sus tareas diarias? ¿Oyes las conversaciones? ¿Sabes quién manda por un lado y por el otro? Y sí que sabía yo que el padre era aquí el capo de toda esta gran red que todavía nos va a dar mucho que hablar todavía.
¿Hay sorpresas ocultas que todavía nos van a asombrar más o son confirmaciones de las sospechas que ahora mismo planean sobre el clan Pujol?
Bueno, hay cosas muy fuertes. Hay cosas muy fuertes en estos momentos y cosas en investigación. A ver, yo estos años te quería contar una cosita. Yo en estos años, Carlos, en estos dos últimos años desde que hice la declaración, he estado vinculada al 100% con la policía. Quiero decir, a mí me han llegado muchas informaciones corroborando muchas cosas e informes y claro, yo no sabía qué hacer con todo eso porque yo no lo quería tener. Entonces he ido muy de la mano con la Policía Nacional investigando todas las cosas. Claro, tú cuando vas uniendo también datos y ya veía que todo lo que yo pensaba y lo que yo intuía y lo que yo había comprobado, pero claro, en una relación tú no vas pidiendo las pruebas de las cosas. Es que es muy difícil. ¿Sabes? Lo sabes a ciencia cierta muchas, pero no tienes las pruebas. Hay gente que me preguntaba, ¿y los coches estaban a su nombre? Oiga, mire, yo cuando subo un coche no miro a ver a nombre de quién está el coche, no sé.
Perdóneme, pero vamos sí. A ver, mire, yo he oído la conversación que usted mantuvo, por ejemplo, con la señora Camacho, ¿no? Esta no. conversación famosa que por cierto, óigame, ¿quién, usted sabía que la grababan? ¿Lo sabía ella? ¿Alguno de los dos? Porque a mí me dicen que ella sí que lo sabía.
Bueno, a ver, yo desde luego no lo sabía, evidentemente.
¿Y usted sabía que ella lo sabía o lo supo luego?
Yo puse la mano en el fuego por Alicia durante un año.
Yeah. ¿Y ahora ya no la pone?
No.
¿Ah, no? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Con ustedes
bueno,
dos?
Pues porque mira, cuando empezaron a salir ya noticias en prensa y gente y empecé a oír las ¿cómo se llama esto? Las declaraciones de los de la gente de Método 3, sí, delante del juez, y empecé a ver todo esto cuando le pedí explicaciones a Alicia. En ese momento le dije, Alicia, ¿qué está pasando?
O sea, ¿usted cree que ella sabía que la estaban grabando?
A ver, me contestó que ella no tenía por qué darme más explicaciones.
Por lo tanto, usted
entonces,
lo cree, ¿no? Usted cree eso, ¿no? Se lo sabía.
Yo pienso, creo que hay demasiados indicios para que ella no supiera las cosas.
Bueno, pues esa conversación a la cual me refería es una conversación extraordinaria. Yo, en fin, lástima que ya no se pueda oír, porque yo la aproveché unos momentos que la colgaron en la red. ¿Ustedes solo hablan de sexo?
No, hablamos solo de sexo, no, hombre, no, hablamos 5 minutos
de
sexo.
No, qué va. Ustedes hablan 5 minutos de Jordi Pujol, y además usted de Jordi Pujol habla muy bien en términos afectivos y sexuales, yo diría. Pero es curiosísimo porque a mí me sorprendió muchísimo en esa conversación que usted tenía que tener con una persona a la que teóricamente iba a informar de un desfalco extraordinario, de una tal, bueno, el que se pasaran hablando de chicos todo el rato.
Bueno, a ver, vamos por partes. No, por partes, porque esto no es así. Vamos a ver. Esa comida se realiza para que con alguna de mis empresas de telecomunicaciones, del operador o de alguna cosa, pudiera yo colaborar con el Partido Popular en las elecciones que estaban relativamente próximas y se empezaban a hacer las campañas. Para eso iba yo a esa comida. Yeah. ¿Qué ocurrió? Que antes había tenido una buena trifulca con Jordi Pujol, Ferrusola, y llegaba enfadada, pero muy enfadada. Bueno, como cuando cualquier persona se enfada con su pareja, o con su hijo, o con un amigo, y llegas a un sitio con una persona, además, en principio en un sitio reservado, que no te oye nadie, y te desahogas. El tema del sexo...
Pero si no se desahogó, bueno, si usted hablaba muy bien de Jordi, de su capacidad sexual...
Sí, pero eso es un dato. A ver, tengo 49 años, evidentemente, y gracias a Dios, con todas mis parejas he tenido muy buenas relaciones sexuales. Yeah. Bueno,
es que a mí lo que me sorprendió es que yo creía que en esa conversación iba a encontrar realmente la clave de todo lo que ha pasado en Cataluña en estos últimos años, y lo único que encontré eran un tipo de expansiones femeninas bastante exageradas.
Bueno, será una conversación privada, eso. Lo que pasa
es que la conversación fue más larga y había otras cosas en la conversación.
Había muchas cosas, ¿eh?
Claro, y yo le pregunto por alguna
muchas.
De ellas.
Muchas. Discúlpame, Carlos, una cosa que quiero añadir. Sí. Solo ha salido lo que yo dije. No ha salido nada de lo que ha dicho Alicia.
No, pero si lo que hemos oído fuerte, lo que dijo Alicia.
Sí, claro.
Por ejemplo, lo que decía Alicia del fiscal.
Del fiscal, de Rubalcaba no ha salido nada. De los ministros, de lo que decía
no,
de los ministros.
¿Recuerda usted
tampoco
lo que decía del fiscal?
No puedo hablar en estos momentos de esa conversación.
¿Por qué?
No tengo. Pues mira, vamos a ver. Al poco tiempo de esa de que saliera que existía esta conversación, que fue cuando empezó todo el lío, porque ya me llamó la policía también, y bueno, tuve ahí bastante cosas no habituales en mi vida, podríamos decir. A ver, ¿cómo te lo podía explicar esto?
Sí, te aconsejó que fueras prudente con los comentarios añadidos a la conversación.
Sí, no, prudente no. O sea, llegó un momento que antes de que se hiciera todo público, los abogados me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto de silencio. No se habla más de esta conversación. Yo estaba encantada porque era una conversación privada y yo creo que a nadie le gustaría que una conversación privada saliera pública. A nadie, de ningún tipo. Porque es un poco, yo lo he pasado muy mal. Entonces, dije, vale, firmamos este pacto. Además, Método 3 reconocía que era una conversación ilegal y que nos pagaba unos dineros por daños y perjuicios de esta conversación, etcétera, etcétera. Dije, oye, fenomenal, tú, yo cierro este tema aquí, se acaba el tema de hablar de la conversación y fantástico. Evidentemente, a día de hoy no se ha cobrado nada. Tengo interpuestas varias denuncias a las compañías de seguros de Método 3. Alicia no contesta, evidentemente, y nos han citado el 15 de enero para la comparecencia judicial. Veremos a ver qué pasa. Entre otras cosas, me han contestado que una semana después de firmar este pacto y presentarlo en los juzgados, ya las compañías dijeron que no se iba a pagar nada y que eso no sabían ni de qué se hablaba.
Bueno, por superar este asunto, una de las últimas afirmaciones que has dejado caer, Victoria, es que todavía falta por salir a la luz pública un informe de la UDEF, de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, En este caso sobre Marta Ferrusola, el papel que jugaría ella en este entramado. O sea, sabemos que es un matriarcado, es una mujer de fuerte personalidad, altamente protectora de sus hijos. Ese informe que tiene de demoledor, en lo que tú puedas saber.
A ver, faltan varios informes por salir de la ODEF. Ahora ya, como se aproxima el día 15, que tienen que declarar, bueno, que tienen que empezar a declarar, van directamente ya a los juzgados, ¿no? A la Audiencia Nacional, que es donde deben estar. O sea, ahora está todo en manos de Ruz. Bueno, pues se confirma lo que se está viendo últimamente y lo que se está viendo tanto con las cuentas que están saliendo. Ay, es que no puedo contarlo, hasta que no sea oficial. Pero vamos,
es decir, todo lo que hasta ahora
es bastante importante.
Todo hasta lo que hasta ahora se aventura acerca de unas cifras que son de una envergadura notabilísima, mayores de lo que formaban parte del comunicado primero de Jordi Pujol. Por lo tanto, sería verosímil.
Sí. Sí. Y se quedan cortos.
Y responderían a actividades comisionistas por parte
totalmente,
de la familia.
Totalmente. Bueno, ahora mira, esto es muy divertido porque ahora está saliendo. Bueno, divertido, me parece alucinante. Caro Rubira, según él ya lo sabía, encima dice que es el 5%. Ribó, el síndic de Greuges de Cataluña, resulta que dice que también lo sabía, que sí, que era el 3% y a veces más. Ahora resulta que todo el mundo lo sabía. Bueno, Felipe González no sabía nada, es curioso también. O sea, esto es una locura.
María Victoria, yo tengo una curiosidad de que, vamos a ver, confírmeme usted una cosa que siempre me ha parecido sugestiva en toda esta historia. ¿Es verdad, es cierto que su compañero de colegio, Jorge Moragas, la llevó a la UDEF?
No.
¿Pero qué fue su compañero de colegio?
No. Bueno, Jorge Moragas era mi compañero de colegio, sí, nos conocíamos y nos conocemos bastante bueno, pues ha habido una amistad. Él sí que fue el que me presentó a Alicia Sánchez Camacho, eso sí que es cierto. Y me decía, verás, esta mujer te gustará mucho, porque yo le pregunté, ¿quién es esta persona que habéis puesto en Cataluña? Que yo no la conocía, ¿quién es? Y me dice, te la presentaré, tal. Jorge sí que quería que yo colaborara en el PP catalán, lo que pasa que yo le decía, a nivel de nada voy a colaborar porque a mí me gusta contar las cosas y yo no soy partidaria de los sectarismos que tenéis en los partidos, y si una cosa no me gusta la voy a decir. No, de hecho, además, no me parece horroroso este sectarismo, que parece que uno dice una cosa y todos tienen que decir amén, ¿no? Y hay gente que no está de acuerdo dentro del mismo partido y no pueden decir nada. Eso me parece a mí un poco extraño. Y le dije que no. Lo que pasa que, bueno, intentamos, dice, bueno, a ver, podría colaborar, bueno, pues nada, temas de trabajo laboral normalmente. Luego me entero que esta conversación la manda a grabar José Zaragoza. Yo no sabía ni quién era este hombre en ese momento. Digo, ¿a mí por qué me graba esto?
¿Pero lo sabe usted eso seguro?
Hombre, sí, está dimitido a los dos días y es oficial eso. Él llamó a Método 3 para encargar la conversación. Según él, por encargo de Alicia. Pero la persona que está acusada de grabar esa conversación y de pagar ese trabajo fue José Zaragoza.
Sí, pero eso no lo ha determinado un juez todavía. Eso es lo que
no, lo dijo él directamente y dimitió.
Ya, pero estás muy centrado en la conversación, que veo que te excita mucho. La conversación de Victoria con la señora Sánchez Camacho.
Otras cosas. Como tú no lo has oído, yo no comprendo.
Pero Arcadi, que no hablo, hablo 5 minutos de sexo, ¿eh? El resto son 2 horas y pico que hablamos de muchísimas cosas. bueno. Mira, a raíz de esa conversación, la Udico directamente me llamó por teléfono, ¿eh? O sea que alguna cosa sí que debía decir.
Yeah. ¿Vive esta familia de la austeridad? Porque no es una familia. Pues yo no he sido nunca un hombre de signos externos manifiestamente ostentosos.
Sí, el padre sí, los hijos no. Los hijos viven de austeridad, nada, no saben lo que es eso. No la conocen. El padre sí, el padre ha vivido en la austeridad o simulando la austeridad, sí.
No, en la austeridad, porque...
Sí, bueno, sí, en la austeridad lleva razón, ¿eh? Sí, o sea, sí, nunca claro. Ha sido ostentoso, nunca...
Ha vivido siempre en la misma casa, en
totalmente.
General Mitre,
sí.
¿No?
No se le han visto muchas cosas, a ver para qué quería tanto dinero, eso habrá que verlo.
Dices también en alguna otra, o he leído en alguna otra historia de todo esto, cuando tú les hablabas de la... Una vez les dijiste a los Pujol, no sé a cuántos Pujol se lo dijiste... que si eran conscientes de que Cataluña se iba a la porra si se hacían independientes. ¿Ellos qué te decían?
No sé dónde habrá salido esto, la verdad es que sí que es cierto, no sé dónde lo he dicho, si lo he dicho yo esto, pero bueno, sí que es cierto, sí, sí, se reían, dejémoslo así. No me tires más de la lengua, se reían. Eran conscientes perfectamente que una Cataluña independiente no tiraba.
Y a pesar de eso, tú has detectado ansias independentistas en la familia, sin ningún lugar a dudas, siempre.
Uf, si son la simiente de todo el independentismo, del odio al resto de España, son la, vamos, esto, Carlos, tú lo sabes también, que todos lo podemos saber. Jo, lo que han hecho todos estos años ha sido poner unas simientes de independentismo tremendas.
Pero usted, por ejemplo, llegó a conocer, María Victoria, a Jordi Pujol, padre.
Al padre no. Ah. No. No, 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 no. Es que no, no, no.
Me extrañaba que...
A partir de ahora, por lo tanto, viene el carrusel de sorpresas. ¿Te atreves a proclamar?
Yo estoy con muchísimas dudas lo de lunes día 15. Muchas dudas, no a nivel... O sea, vamos a ver, con las pruebas que hay y con los informes que hay, bueno, debería ir de la Audiencia Nacional directamente a prisión. Pero, primero... hay varias cosas que me tienen un poquito así en una cosa extraña. Primero, no ha habido ningún registro. Les han dejado tiempo para mover lo que quisieran. Las últimas veces que se veía a Jordi y a Oriol era con sendos 4x4 llenos de maletas y de cajas saliendo de la Cerdaña. Se sigue sin hacer registros. Se ha centrado todo en las cuentas que han movido dinero en paraísos fiscales. Pero esta gente ha manejado muchísimo dinero en efectivo. Muchísimo.
¿Usted tenía en su relación... ¿Qué peso, digamos, tenía en su relación con Jordi Pujol Ferrusola? Digamos, los aspectos de tipo económico, por así decirlo. O sea, su colaboración con los negocios. ¿O era marginal y, por lo tanto, usted tenía con él una pura relación afectiva,
no,
amorosa?
No, hablábamos mucho de sus negocios, me contaba muchas cosas, porque yo también soy una persona de negocios. Y claro, lo que pasa es que llega un momento que se pone a explicar las cosas de muchas maneras. Cuando va pasando el tiempo, empiezas a preguntar ya de otras maneras o un poquito más a fondo. Y empiezas a ver cosas raras. Cuando él, por ejemplo, hoy sale una noticia que estaba leyendo, que sí que es cierta además, de una empresa que montó de tarjetas prepago Billetel, que me acuerdo perfectamente porque me estuvo explicando, y en principio eran de prepago de telecomunicaciones, y yo he lanzado varias, con lo cual lo conozco muy bien, y le digo, oye, si quieres te aconsejo yo cómo hacer esto bien y cómo tal, tal, y entonces se ponía muy nervioso. Muy nervioso, me gritaba y me decía que bueno. Y luego llegó un momento que me dijo, es que me molesta que sepas más que yo.
¿Ha pasado mucho miedo? No, presiones nada más, ¿no?
Mira, yo considero que el miedo es la cosa más subjetiva que existe. Yo me miré mucho antes de hacer todas estas cosas, todas las consecuencias que todo esto iba a tener antes de la declaración y del testimonio. Todas las consecuencias. Entonces, una de las cosas, no me puedo permitir tener miedo. Yo, mi cabeza tiene que estar muy tranquila.
Y él le insiste, se ha puesto en contacto con usted, el hombre María Victoria, se me la mentira.
No, yo no. Cuando empezó toda la historia de la prensa, la policía, llamarme y tal, sí que le avisé a él. Digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me están acribillando por todos los lados.
Pero María Victoria, el mismo día que usted estaba con la Camacho, le enviaba un email exigiéndole dinero y comisiones por negocios en México.
A ver, vamos a aclarar esto. Lo he aclarado muchas veces.
Y llamándole Arrierito Somos.
Arrierito Somos, y en el camino nos encontraremos.
Y lo tienes que aclarar en 30 segundos, Victoria.
Y lo aclaro rapidísimo. Vamos a ver, una de las empresas que yo tengo, Partners Consulting, se dedica a los temas de financiación de empresas, tanto privadas como públicas. Teníamos un tema en México con unos clientes que se pedían una cantidad de dinero muy complicada en una época que en España no se soltaba un duro. Y al final dije, bueno, digo, si no os importa dónde venga el dinero, yo os presento a Jordi Pujol y hacemos aquí la historia. Yo tenía ya firmadas unas cosas o apalabradas, porque siempre se cobra un porcentaje a éxito una vez acabado esto. Y yo en el despacho de Jordi Pujol me encuentro un mail ese día que había una reunión, que ya me molestaba bastante esa reunión, un mail diciendo a Jordi, a esta gente, no le paguen comisión a Victoria Álvarez, páguenmela a mí y yo ya aclararé con ella. ¿Vale? Esto es así. Y esto es mi trabajo del día a día. Yo me
dedico
a esto.
Tenía, que tenía negocios. Usted.
Entonces le mandé. No tenía ningún negocio con él. Ninguno. Lo tenía con la empresa de las hidráulicas de México, ¿vale? Intenté decir, bueno, que lo patrocinen ellos, bueno, hay que lo subvencionen ellos, que hagan lo que quieran y que tiren para adelante. Y ahí fue donde me enfadé muchísimo y le mandé un mail diciendo, cuidado, y cualquier persona que se dedique a los negocios sabe perfectamente que arrieritos somos y nos encontramos todos en los sitios. Y es una frase que yo utilizo muchísimo.
María Victoria, le agradezco mucho que haya venido esta mañana por aquí.
Muchísimas gracias a ti.
Y te deseo mucha
tranquilidad. Y hablar
tranquilidad.
Con una voz tan bonita es una maravilla, la verdad. Es verdad. Gracias.